Esto es Capital y esta es mi charla con Simón Pérez. Un vídeo cambió la vida de Simón y Silvia en 2017. Ahora operan una plantación de marihuana en Macedonia y ofrecen sus consejos financieros para proteger tu dinero en estos tiempos inciertos. Este podcast está patrocinado por Equito App. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Equito App llega para cambiar esto. Nuestra aplicación te permite invertir en inmuebles desde tan solo 100 euros, en menos de 2 minutos y con tu móvil, para recibir rentas al final de cada mes. Equito tokeniza los activos inmobiliarios para hacerlos accesibles a todos. Con el código NB543, obtén 30 euros por una primera inversión de 500. Esta es una oferta válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este bonito proyecto. Buenas tardes, Simón. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bienvenido a Capital. Hay muchos temas al final, la actualidad de la economía, de los bancos, pero antes quería abrir con un tema que es el de las apariencias. Lo que has visto tú trabajando muchos años en banca, te veo ahora en el otro extremo y te querían preguntar por eso, ¿no? De las apariencias dentro del sector bancario.
Hombre, la verdad es que en el sector bancario las apariencias son importantes. Yo ahora mismo, aunque estoy haciendo planes para el año que viene volver a incorporarme parcialmente al sector bancario, sí que es verdad que si trabajase de banquero volvería a ir con corbata, traje, gemelos y extremadamente arreglado. Pero ahora que estoy trabajando en el sector del THC, pues muchas veces he escuchado el comentario de no queremos tratar con los típicos tíos de traje y corbata, no sé qué. O sea, como que nos tienen mal concebidos. Nos tienen concebidos como financieros tiburones que venimos a exprimirles. Ellos prefieren gente que venga del sector del cannabis, gente que históricamente haya trabajado en ese tipo de negocios que suelen ser no legales normalmente. Entonces hay como una barrera. Entonces preferimos mostrar una imagen más humilde, más cercana y más próxima, la verdad. Pues los clientes suele ser mejor.
Vas con chándal. Yo te he visto con algunas sudaderas muy raperas ahí. Me mola el look, tengo que decirte.
Está bien, yo me siento más cómodo, pero tengo ganas de volverme a poner el traje porque el traje como que empodera, hace sentir más fuerte. No sé cómo decirte. Hoy estaba viendo un documental de las SS, precisamente veo muchos documentales de historia y decían que la calavera con los dos huesos no se lo inventaron ellos, ya viene de los piratas, pero que impone miedo hacia afuera y hace sentir como orgullo hacia adentro, ¿no? Al que la lleva y la luce, pues esto es un poco la misma simbología. La corbata, los gemelos, los tirantes, pues te hacen sentir más seguro, más valioso, más útil, no sé cómo decirte, más potente.
Y lo viviste cuando trabajabas en banca, ¿no? ¿Te gustaba ir vestido de esa manera?
Me gustaba, correcto. Cuando tenía una posición muy baja todavía y era consultor junior, enseguida me puse gemelos y mis jefes me decían, ¿pero qué haces con gemelos? No sé qué. Y es porque yo vi que el director general del banco, el presidente, los llevaban y enseguida pues quería subir posiciones y vestía como un directivo y un ejecutivo cuando todavía era junior.
Y luego está esa parte de un poco que en inglés se llama el fake it until you make it, pero que significa que como te lo tienes que creer tú antes que los otros, y una vez te lo crees tú, tendrás más opciones de subir, ¿no? Y lo veo un poco a veces incluso con la forma de vestir, ¿no? El momento en el que alguien que es el junior o el joven empieza a creérselo un poco, pues de algún modo se dará más opciones a que después le promocionen, y creo que funciona hasta cierto punto.
Totalmente cierto. Yo sacaba en la universidad muy buenas notas, solía sacar 9s o 10s en los exámenes, y mis compañeros me decían, ¿cómo lo haces? Y yo les decía, yo entro en el examen pensando que voy a sacar un 10. Claro que había estudiado mucho primero, no basta con eso, pero sí que es una cosa que yo comparto. Por ejemplo, este año hemos montado el proyecto este de Macedonia y hemos recaudado 1.200.000 euros por YouTube en 10 meses, con 1.000 visitas por vídeo o menos que tenemos. Es totalmente increíble. Entonces yo no me lo esperaba para nada, pero es una cosa que tú te lo crees, te convences a ti mismo, convences a una segunda persona, en este caso Silvia, y en el momento que convences a un tercero, ya se ha hecho realidad. Es una realidad tangible que se va a ir trasladando y comunicando a cuartas, quintas, sextas personas hasta que fluya totalmente a ser real. Entonces yo me lo creo, yo convenzo a dos y a partir de ahí se lo vendo a quien sea ya.
¿Qué tal va el proyecto? Son plantaciones de marihuana en Macedonia.
Sí, plantamos THC ilegal, farmacéutico, es una empresa farmacéutica. Solo podemos vender a clientes farmacéuticos en Europa que tengan una licencia que se llama EUGMP, que es un certificado médico, un estándar medicinal de laboratorio. Y bueno, pues es un mercado que está empezando ahora. En países como Malta, por ejemplo, venden botes de como un medicamento. El look and feel es totalmente como un medicamento, pero lo abres y lleva cogollos. En Alemania pasa lo mismo, en Italia pasa lo mismo. Y aquí, pues ya sabes que en enero se reguló por parte del PSOE, no se va a permitir la venta de cogollos, pero sí de derivados, por ejemplo, de cápsulas de aceite. Nosotros también tenemos una máquina para extraer el THC al 96% de pureza y rellenar esas cápsulas. Entonces, produciremos tanto para el mercado alemán, como para Malta, como para Israel y también para España, ¿no?
Y si cambia la legislación en España, pues estaréis preparados para ir a ese mercado.
Claro, todavía mejor. Nosotros preferiríamos que cambiase hacia mejor, que era lo que quería Podemos, que yo creo que es la única cosa que hemos podido estar nunca de acuerdo con Podemos, es en esta.
Pero es curioso, los políticos llegan al poder y todo lo que han dicho, ya no lo digo por Podemos, lo digo por todos los políticos en general, una vez llegan a tener la posición y podrían cambiar las leyes, luego después, digamos que hacen menos de lo que habían prometido.
Siempre, siempre. Habría que hacer pues un compromiso, un programa electoral que fuese vinculante, es decir, que si luego no lo cumplen en 80%, que les quiten a media legislatura. Es decir, tendrías que tener un plan para el primer, segundo, tercer y cuarto año, y si no van cumpliendo esos hitos, pues que se convoquen elecciones anticipadas.
Sí, bueno, no durarían los políticos, nadie llegaría a los 4 años.
Pues eso es lo que debería pasar.
Otro día con un amigo hablábamos que yo normalmente no voto, pero me decía, si pudieras votar en negativo, si pudieras quitar un voto a alguien, yo entonces sí que votaría, creo.
Bueno, no está mal. Yo pienso en otro modelo. Nosotros siempre decimos que somos tecnócratas, que tendría que ser poner a las personas por currículum y por valoración o por oposiciones, pero bueno, esa persona siempre puede tener un ideal más de izquierda o más de derecha. A mí me gustaría una persona que no tuviese ideales, pero bueno, eso quizás no es posible. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para que fuera más técnica la selección de ese personal político? Pues que cualquier persona que quisiese votar a un partido antes tuviese que leerse el programa del partido y superar un test, un examen. Es decir, un examen online que fuese un poquito difícil, que hubiese que sacar por lo menos un 7 o un 8 y entonces estarías autorizado a votar ese partido. Si no, no podrías votarlo, ¿vale? Eso sería lo primero. Y luego un requisito de currículum elevado. Por ejemplo, si tú quieres ser ministro de Sanidad, pues tienes que haber ejercido 10 años como médico y tienes que cumplir una serie de requisitos. O si tú tienes que ser ministro de Defensa, cuando estaba la Chacón de ministra de Defensa, por ejemplo, pues no tenía ninguna experiencia, pues que tengas que haber estado en el ejército por lo menos 2 o 3 años o que tengas un rango mínimo, por lo menos capitán o cabo o teniente, no sé los rangos, pero habría que establecerlos. Yo pienso así. De acuerdo, habría que tecnificar más el asunto.
No, llegan políticos mediocres. De verdad que no esperaba hablar de política contigo, Simón. Tengo muchas preguntas económicas, pero ahora nos vamos a los bancos. Pero como me interesa, ¿sí?, este tema, te había dicho, te he escuchado alguna vez que tampoco creías tanto en el hecho de la democracia, sino que tu ideología era más el dinero.
Mira, nosotros a veces Silvia dice, que ahora no está, pero te comento el comentario suyo, que habría que ofrecer a las empresas pagar el déficit del Estado. Y si ellos lo cubren, que lo gestionen durante un año con una visión empresarial, ¿vale? Pero siempre sujetos un poquito a lo social, pero ¿sabes qué pasa? Lo malo de los políticos es que van por presupuesto. Entonces, si tú le das un presupuesto a un ministerio, se lo va a gastar todo, haga falta o no haga falta. Lo que sobre en diciembre se lo gastarán corriendo porque saben que si no lo pierden. Entonces, siempre van a gastar como mínimo todo y posiblemente más. Y harán déficit, y harán deuda. Entonces, bueno, pues el modelo de gestión política para nosotros es algo que no es muy bueno. ¿Y por qué lo de la democracia no nos parece bien? Porque tienen que tener la mayoría razón. No sé, yo soy una persona que fui el primero de mi promoción en la universidad, luego he sido prácticamente el mejor en todos los sitios donde he estado, entonces yo pienso que hay una élite, aunque pueda sonar mal y pueda sonar clasista, pero no es en términos económicos, sino es en términos intelectuales y de desarrollo profesional, pues hay gente más preparada y gente menos preparada. Entonces, la gente más preparada es la que tendría que dirigir el poder.
Creo que estaríamos, ¿no?, mayoría de la población en España de acuerdo con esta afirmación, pero a la práctica luego cuando votamos no sé qué ocurre, que terminan llegando a veces mediocres a posiciones con mucho poder donde gestionan además presupuestos muy, muy elevados.
Porque las listas vienen cerradas ya. En otros países a veces se vota a la persona y no al partido y cosas así. Aquí son listas cerradas y no puedes hacer nada. Votas al partido y te meten al primo, del cuñado.
Arreglamos el país rápido aquí.
Y luego lo de la mayoría que te digo, pues claro, por ejemplo, la mayoría eligió a Hitler, ¿sabes? Fue elegido en las urnas. Entonces, ¿fue una buena decisión o no? La mayoría apoyaba a los nazis. En Corea del Norte, la mayoría apoya al régimen y al líder. Yo qué sé, en Irán la mayoría está a favor de la ley islámica y de apedrear a las mujeres. ¿Es eso correcto? No. En países de África negra la mayoría está a favor de arrancar los clítoris a las chicas, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo, mira de otra forma, te lo voy a poner muy fácil. Nosotros que somos Europa, somos 500 millones de personas, Estados Unidos son 300 millones, ¿vale? Entonces, solo la China ya es más personas que nosotros en el mundo. La China y la India ya son el triple o cuatro veces más personas que nosotros. Entonces, nuestra visión eurocéntrica o eurocéntrica más Estados Unidos del mundo, la visión occidental, es una minoría. Si se tuviese que aplicar un pensamiento mayoritario a nivel mundial, nosotros no dominaríamos. Nuestra etnia no dominaría para nada.
Es una minoría, pero como que quiere imponer esas costumbres que podemos tener en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. Queremos, no sé si la palabra es colonizar aquí, seguramente yo no hablaré.
Sí, no, empezó Colón y esto sigue.
Pero queremos imponer nuestra visión del mundo a la China, a Japón.
Totalmente, porque pensamos que es la correcta.
Y luego los chinos que tienen su método particular, su forma organizativa, obviamente muy distinta a la nuestra, seguramente nos miran con cara rara, ¿no? ¿Qué hacen estos tipos? ¿Qué están haciendo?
Claro, porque nosotros les llamamos emergentes, pero China ha sido el país más grande del mundo desde hace 5.000 años prácticamente. Entonces, decimos que hemos descubierto América, pero ellos ya vivían allí. Y ellos dicen, ¿cómo que me has descubierto? O sea, yo ya existía antes. América no existe desde 1500, estaban los mayas. China no existe desde el año 200 o menos 200. Existe ahora mismo la civilización más antigua del mundo que continúa en continuo es la civilización china, que ya están por el año 3.000 y pico, 4.000, ¿vale? En su calendario. Entonces, bueno, pues tiene un potencial muy grande China y ahora ha decidido meterse en el mundo capitalista, están volviendo a desarrollar la ruta de la seda y han creado 70 organizaciones como pues el Mercosur o el ASEAN o el no sé qué, que son organizaciones de intracomercio entre varios países, pues ahora mismo China está liderando 70 organizaciones supranacionales.
Y esa noticia que justo salía hoy, que ya hablaba de que el dólar que podría perder su categoría de rey. Tenemos que el yuan seguramente de algún modo está desafiando el dólar.
Esto es un hecho. Ahora mismo estamos viviendo el fin del capitalismo. Esto empezó en 2008. Yo tengo un libro que lo escribí en 2012, que ya no quedan ejemplares. Se han hecho dos ediciones, pero te lo puedes descargar pirata en internet. Te recomiendo mucho que lo leas para la situación de los bancos actuales y a todos los oyentes. Se llama Defiende tu dinero. Y es de cómo protegerte del corralito, del fin del euro, de la quiebra de tu banco y de la quiebra de España, precisamente, ¿vale? Y todo eso ahora mismo vuelve a ser muy candente. Entonces, ahí ya lo explico, y en otro libro que se llama 2017, el final de la crisis, explico que ahí se acababa la crisis que empezaba en 2008, que más o menos duraba 10 años, pero que por un tema cíclico, ahora toca una crisis de 30 años, que empezó en 2008 y acabará en 2030 y algo. Es la crisis del fin del petróleo. Mira, empezamos la primera revolución industrial por el uso del carbón en 1750 aproximadamente con las primeras máquinas. Pero al cabo de 120 años, en 1870, entró el petróleo en juego y el carbón fue sustituido, reemplazado en gran mayoría por el petróleo. Entonces, muchas empresas carboneras quebraron y muchas empresas nuevas afloraron petroleras. Pero eso llevó un trance de 30 años de muchas quiebras y mucha crisis. Y ahí empezó un nuevo boom en 1900 que ha llegado hasta ahora. Más o menos estos booms han durado 110-120 años. Y ahora viene otro cambio de modelo energético que es el principal motor de los cambios en el modelo económico. Entonces, ahora es el fin del petróleo, no ahora inmediatamente, pero hay estimaciones que entre el 2040 y el 2060 se agotará. ya están diciendo de acabar con los coches de petróleo en Europa en 2040, de dejar de venderlos en 2030. Ahora lo quieren retrasar un poquito, pero es una realidad. Entonces, los mercados financieros van descontando todo esto. Por eso tenemos la crisis energética que tenemos, que ya empezó antes de la guerra de Rusia, y estamos en un modelo que se está agotando. ¿Qué es lo que tiene que venir ahora? ¿Es el fin del capitalismo? No, no es el fin, pero yo le llamaría que tenemos que entrar en el capitalismo sostenible. La primera época se llamó capitalismo mercantilista, la segunda época fue el capitalismo financiero y ahora vendría el capitalismo sostenible, porque hemos de basarnos en las energías renovables.
Eres optimista y como hemos hecho siempre a lo largo de la historia, a pesar de que termina un ciclo, vamos a encontrar maneras de seguir siendo productivos, de seguir creciendo, de seguir siendo más ricos.
Totalmente. Habrá lo que se llama un desplazamiento tecnológico de la curva de posibilidades de producción, es decir, esta se verá acortada por los menores recursos energéticos, pero habrá innovaciones tecnológicas que la desplazarán otra vez hacia arriba. Entonces puede ser un bache momentáneo, pero nos acabaremos recuperando.
Tengo que preguntarte por ese libro de Defiende tu dinero. Parece que la situación está descontrolada. Yo soy el primero que me voy a la cama, sé que el dinero está en el banco, pero digo, bueno, pero mañana quizá no puedo sacarlo.
Pues no, no hay que tenerlo en el banco. Esto es una cosa a la que yo me he dedicado desde el 2009 en activo hasta el 2017, famoso vídeo y tal, que dejé de estar en banca, pero yo me dediqué a lo mismo todos los años y ahora esta tarde he dado un curso de inversión en bonos precisamente porque es lo que estoy proponiendo ahora, porque no es momento de renta variable, pero sí de sacar el dinero del banco. Entonces, lo primero que recomiendo es sacar el dinero del balance del banco. No del banco. Yo digo del banco para hacer un poco de clickbait o escandalizar un poco a la gente, pero yo no digo de sacarlo del banco, digo de sacarlo de las cuentas corrientes y de los depósitos y meterlo en otros productos que
pero
hay.
Pero dentro del banco, no hace falta tenerlo bajo el colchón porque aquí bajo el colchón
correcto,
es peligroso.
No, no. Pierdes la inflación, te pueden robar, se puede quemar tu casa, claro, no, eso tiene mucho.
Primero importante aquí es no tenerlo en cuentas corrientes, pero tenerlo todavía dentro del banco en algún producto financiero.
Sí, no, si tienes, por ejemplo, 500.000 euros, estaría bueno hacer 5 depósitos por eso del fondo de garantía, pero eso es una falacia porque está totalmente vacío. Te explico, la anterior crisis, cuando quebraron 3 o 4 cajas, ya no llegó. Había 12.000 millones. Entonces, el Estado puso el FROP, que eran 50.000 millones, se gastó todo y cuando Bankia pidió el rescate, pidió 17.000 millones y solo quedaban 9.000. Entonces, Europa puso 100.000 millones más. O sea, ¿cuánto dinero se usó para el rescate bancario del 2014 en España? Pues 162.000 millones. ¿Vale? ¿Sabes cuánto dinero hay ahora en el Fondo de Garantía de Depósitos? 7.000 millones.
Ese que debe cubrir al menos los 100.000 euros en todas las cuentas que dice.
Sí.
No, no llega, ¿no? No estoy haciendo los números, creo que no llega para todos.
No llega al 1% de los depósitos de España. O sea, como caiga el 1% de la banca, ya
pero
no llega.
Por eso tenemos el BCE, el Banco Central, que puede imprimir, pero esa impresión de dinero generará de nuevo inflación. Este es el gran dilema que tienen los bancos.
Correcto. Entonces, el siguiente paso más lógico para que una persona no se complique la vida con la bolsa y con tal, es comprar deuda española, letras del Tesoro, que lo puedes hacer en cualquier banco o directamente en tesoro.es o tesoropublico.es. Y ahí quedan depositadas en el Banco de España y ni siquiera vas a través de un banco. Pero en tu banco lo puedes hacer. Le dices a tu banco, cancélame el depósito y cómprame letras del Tesoro. Entonces, ahí ya tienes un riesgo menor, el banco, ¿vale? Y ahora mismo, mira, te lo voy a mirar en tiempo real, pero hace unas semanas que estaban pagando hasta un 3, 3.5 las letras a un año, un 3, está muy bien, ¿vale? Los depósitos ahora mismo están dando un 2.5, un 3, y tiene más riesgo un depósito que la deuda de España, ¿vale? Porque el país siempre se la ha rescatado antes que un banco. Mira, ahora mismo la deuda de España a un año paga un 3,02, ¿vale? Entonces, es un primer producto que puedes tener guardado en el banco, pero está fuera de su balance. Es decir, si el banco quiebra, tus deudas de España no te las van a tocar, te las van a traspasar a otro banco que comprará ese negocio, ¿vale? Siguiente asunto, puedes comprar deuda de Estados Unidos, que por ejemplo, ahora mismo a un año está pagando un 4,61 y a 6 meses un 4,88, ¿vale? Es otro ejemplo. Pero si quieres algo más cañero, por ejemplo, pues mira, tienes, a ver qué te... Mira, deuda de Hungría a un año paga un 14. Y hay muchas opciones, hay muchos países y muchas empresas.
Para seguir en esto que me interesa mucho, Simón, y luego vamos a los otros productos, pero para los oyentes que nos escuchan, ¿les podríamos decir algo así como que comprar deuda pública a corto plazo, a pocos meses o a un año, al final es casi equivalente a tener el dinero en la cuenta bancaria, en un tipo fijo, ¿no? Y Y es muy parecido, pero claro, luego habría ese otro producto que es la deuda pública a 10 años. Vigilantes, porque a 10 años sí que es posible que quizá España nos echen del euro, ¿no?
Sí, porque los depósitos no cotizan, pero eso puede ser bueno porque tienes una apariencia de no riesgo, pero si un banco empieza a ir mal, empieza a ir mal, empieza a ir mal, no te das cuenta del empeoramiento y los bonos cotizan, pero al vencimiento valen el 100%. Claro. Entonces, la volatilidad de un bono en un año es muy floja. Entonces, la volatilidad a un año de un bono es muy, muy baja, ¿vale? Y prácticamente no se mueve. Te voy a poner un ejemplo. Si de golpe el España, en vez de pagar un 3, pasa a pagar un 4, tu bono a un año va a caer un 1%, pero al final de año se recuperará. Pero si es un bono a 10 años, va a caer un 10. Se multiplica en efecto por 10. Entonces, la estrategia es comprar ahora bonos a un año porque los tipos aún tienen que subir. Y cuando tú percibas que los tipos están en el pico máximo y va a venir la primera bajada, o ya ha habido la primera bajada y van a venir más bajadas, ahí compraríamos deuda a 10 años. ¿Por qué? Porque si los tipos bajan un punto, ganarás un 10%. Y si bajan otro punto, ganarás un 10% de plusvalías en el bono. Y lo venderás, ¿vale? Al cabo de un par de o tres bajadas de tipos. Para entonces ya pasar a la bolsa, porque los tipos estén bajos.
Me interesaba esta parte de los bonos, que quedara clara digamos, esos productos de a corto y largo plazo, porque realmente son distintos. Y es importante hablar con los conceptos claros, ¿no? Deuda pública a corto plazo, largo plazo, acciones, renta variable. Y es importante que la gente lo conozca.
Comento un gran error que es el siguiente, y me lo encontré otra vez la semana pasada en una persona concreta. Me dice, mira, yo siempre he invertido en depósitos. La semana pasada me abrí una cuenta en plus 500, metí 1.000 euros y los perdí. Entonces, la gente pasa de los depósitos al trading, ¿vale? Que es, si hiciéramos una escala de 100 tipos de productos, es del producto 1 al producto 100. Es decir, se acojonan porque pierden y vuelven a solo depósitos y les da miedo comprar deuda de España a un año que paga un 3 y no tiene nada que ver con el trading, está a la altura de un depósito, por eso paga lo mismo. Entonces, hay mucho que estudiar. Bueno. Y de eso, pues yo me dedico a hacer cursos para la gente particular, de renta variable, de renta fija, de fondos, de ETFs, y les formo en todos estos cursos con aplicación práctica para que sepan llevarse sus carteras al final.
Seguimos con los productos porque hemos cubierto los bonos, hablaríamos obviamente también de acciones, que de nuevo en España le dices a gente, puedes invertir en bolsa y te dicen, uy, es que es peligroso. Y en mi cabeza siempre, no, si lo que es peligroso es dejarlo en el banco. Si vas a largo plazo y tienes renta variable de economías en principio desarrolladas, estará a largo plazo debería estar ese dinero, al menos no deberías perder a 10 años.
Pues lo siguiente sería comprar acciones que también estarían fuera del balance del banco. Y lo más inteligente sería comprar fondos de inversión, ¿vale? Porque con los fondos de inversión, con un pequeño capital, ya te diversificas. Es decir, si tú quieres hacer una cartera de bonos, la mayoría de bonos cuestan 50.000 en Europa. Luego sí que hay bonos americanos y británicos que son de 1.000, los del Estado son de 1.000, y sí que puedes conseguir algunos bonos de 1.000 o 10.000 y hacerte una cartera de 50.000 o menos, pero es difícil, hay pocas opciones, ¿vale? Al igual solo encuentras 4 bonos y no 5 en ese momento interesantes. Entonces, es muy fácil hacer una cartera de bonos con 200, 200 y pico mil euros. Con menos de 50 es un poco difícil. Para acciones, también recomendamos mínimo elegir 10 o 20 acciones y mínimo 3.000, 5.000 euros por acción, por un tema de comisiones que tienen un mínimo y luego ya van a variable para que te salga lo más barata la comisión. Entonces, si en total tienes menos de 50.000, para poder combinar renta fija, renta variable, etcétera, lo suyo es fondos. Porque un fondo que metes 5.000 euros a lo mejor tiene 400 bonos o 80 bonos. Un fondo, otro que metes 5.000, tiene 70 acciones o 200 acciones. Entonces, con 15.000 euros te puedes comprar 5 fondos y a lo mejor tienes 1.000 activos en tu cartera. ¿De acuerdo? Los fondos tienen ventajas fiscales además y están también fuera del balance del banco. Y si tú estás, por ejemplo, en la Caixa, yo lo que recomiendo son fondos internacionales multimarca, porque en España solo existen desde finales de los 80, principios de los 90, y hay muy poca cultura y los fondos son muy malos. Y, por ejemplo, en Reino Unido existen desde 1920 y pico, ¿vale? Antes del 29 ya, y en Estados Unidos igual. Entonces nos llevan 50 años de ventaja en creación de fondos y gestión. Son mucho más buenos. Pero bueno, imagínate que vas a la Caixa. Si tú le dices, dame fondos de JP Morgan, te van a decir que no, a menos que tengas 500.000 euros. En el BBVA igual, en el Santander igual. Tú te puedes ir a Renta 4, por ejemplo, o MyInvestor, y con 5.000 euros te dan fondos multimarca. Pero imagina que sigues en la Caixa y que compras todos fondos de la Caixa. Pues puedes estar tranquilo que ese fondo no puede invertir más del 25% en la Caixa. ¿Vale? Entonces, si tú tienes miedo de que tu banco quiebre el lunes, mañana ve y mételo todo en fondos de su marca y sabes que como máximo el total de tu cartera, el 25% estará expuesto al banco. Suponiendo que hayan apurado al máximo, que no es lo normal que pongan el máximo en ellos mismos, por un tema de regulación de límites de la CNMV en los fondos.
¿Cómo elegimos esos fondos? ¿Cuál es el criterio?
Pues yo hago un curso que es cómo elegir fondos en Morningstar con criterios unitarios y comparativos, básicamente, pero yo tengo luego otro curso de análisis cuantitativo de fondos. Yo sigo unos 19 criterios, ¿vale? Que son, por ejemplo, la rentabilidad a un año, a tres años y a cinco años que esté por encima de la media de los fondos y por encima del índice, la volatilidad que esté por debajo del índice y por debajo de la media, el ratio de Sharpe, que es un índice mixto entre rentabilidad y volatilidad, que sea mayor que 1, el alfa que sea positiva, y cuanto mayor sea el alfa, mejor es el fondo, ¿vale? Y pues esto, miramos un poco la composición de la cartera. Por ejemplo, si fuese un fondo de renta fija, ahora buscaríamos que el vencimiento medio no sea mayor a 2 años. Por ejemplo, pues ahora mismo dólar no cogeríamos todo. Sí, por los próximos 3 meses, que aún queda alguna subida, pero a partir de septiembre ya pasaríamos de dólar a euro. Bueno, y alguna cosa más que ahora mismo, el número de estrellas de Morningstar, que puede tener entre 1 y 5 estrellas. Luego está el ranking, que puede ser oro, plata, bronce, o puede no tener ranking. Hay, bueno, muchas cosas. Esto es el análisis comparativo que lo hacemos en una web que se llama Morningstar, porque así los datos son homogéneos, porque cada fondo presenta los datos de una forma en su ficha propia, pero allí es homogéneo. Una vez hemos hecho el análisis homogéneo y ya tenemos 3 o 4 finalistas, miramos la ficha de cada fondo, que son datos no homogéneos, pero sí más completos, y ya elegimos el fondo.
Siguiendo con estas recomendaciones para defender tu dinero, hemos hablado de la renta fija, los bonos, la renta variable, las acciones. ¿Hay algún otro activo que sería interesante para alguien que nos escucha y de nuevo está preocupado por una cantidad de dinero pequeña o grande que pueda tener ahora mismo en el banco?
Hay una moda que yo no recomiendo en absoluto, que son los fondos pasivos o fondos indexados. Y esto lo ha puesto de moda una empresa que se llama Indexa Capital, que se ha gastado mucho dinero en publicidad, pero que lo que te ahorras en esos fondos te lo cobran ellos. Es decir, con esos fondos normalmente te ahorras 1,5% en comisiones. Los fondos normales tienen un 1, un 1,5 o un 2, y estos tienen un 0,5 o un 1. Luego, lo que te ahorras te lo cobran ellos, ¿vale? Entonces no es negocio. Los fondos de gestión pasiva hace muchos años que han quedado superados por los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Son una mezcla entre fondos y acciones. Es como un fondo, pero el fondo solo da valor una vez al día. Y a lo mejor el valor está diferido 2 días o 3. Entonces, si tú pones una orden hoy de venta de un fondo de Estados Unidos que es jueves, el fondo se te va a vender el lunes a lo mejor, al precio del lunes que esté el mercado. Tú no puedes controlar a qué precio sale. Te has de comer el jueves y el lunes que puede caer o subir.
Yo aquí solo diré, Simón, que ya solo compro poniendo yo el precio, es decir, que solo se salte la orden de compra si baja de ese precio. Pero, ¿qué tipo de fondo estás describiendo? ¿Un fondo que no cotiza?
Un fondo de gestión pasiva. Es un fondo que su objetivo es replicar un índice. Es lo que había antes de los ETFs, pero ha quedado obsoleto porque los ETFs lo han superado. Pero hay muchas empresas que están haciendo ahora mucho marketing de esos fondos de gestión pasiva.
No te gusta Indexa, digo, porque eso, los de Indexa, al final lo que dicen Indexa Capital es que ellos tienen bajas comisiones comparado con otro.
Las empresas que gastan mucho en marketing, en anuncios de YouTube, por ejemplo, eToro desconfía, ¿sabes? eToro gasta mucho en publicidad, pero es el broker con diferencia más caro. Por eso la gente
pero tu recomendación, Simón, es que la gente se abra un broker y que luego tenga una cartera indexada, pasiva o activa, pero que controles ella misma el broker y que compre las acciones a través de ETFs o a través de fondos.
Correcto. Yo normalmente, para una persona que no sabe del mercado, recomiendo la gestión activa y ya los fondos gestionan. Y si eres una persona que sabe o que tienes una idea de inversión concreta, por ejemplo, dices, este año tengo muy claro que Japón va a subir, pues te compras un ETF de Japón. Pero mejor tener un fondo de gestión activa de Asia y que ellos puedan ir cambiando de país y puedan ir decidiendo, que son gente que sabe mucho más que nosotros.
crees que la gestión activa, a pesar de que la comisión ahora habrá una comisión que tampoco es baja, crees que añaden valor y que merece la pena pagar esa comisión?
Yo sí, pero es una discusión que en el mundo académico no está resuelta. Hay tesis en contra, hay tesis a favor. Hay un libro muy bueno que se carga a todos los gestores y analistas que se llama Base Aleatorio por Wall Street, ¿vale? Que recomiendo mucho leerlo. Entonces, yo como asesor financiero, como persona que ha estudiado un máster en gestión de carteras, como que he llevado tres SICAPs, he sido presidente de tres SICAPs y gestor, pues lógicamente creo en la gestión, si no, mi trabajo no tendría sentido, ¿vale? Entonces, defiendo eso, pero no hay una tesis que certifique. Según el periodo de estudio y según el ámbito territorial o el mercado de estudio, una cosa es mejor o la otra es mejor. No hay una concreción matemática, es cierta.
¿Algún último consejo de Defiende tu dinero? Porque voy a buscar ese libro, ¿eh? Lo primero que voy a hacer cuando termine esta llamada...
Lo primero es saca el dinero del banco y pone en productos fuera de su balance. Lo segundo es, España también podría quebrar. Entonces, no pongas más del 10 o el 20% en deuda de España y reparte también en deuda de otros países. Reparte también en bonos de empresas. Luego es, resulta que el euro también podría quebrar, entonces no tengas todo en euros, no tengas todo en la misma jurisdicción porque puede haber un corralito, entonces esa cartera variada de fondos, los fondos tienen y los ETFs, una cosa que se llama el ISIN, que es el International Serial Investment Number, que es como el DNI de las inversiones, los ISINs en España empiezan por ES, ¿vale? Entonces, como protección del corralito, yo recomiendo tener fondos en Luxemburgo, tener fondos en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia y en España, por ejemplo. Entonces, de este modo, si hay una intervención del sistema monetario que se interviene la liquidez en las cuentas, los fondos no. Tú no vas a poder retirar ese dinero, pero no te van a aplicar el corralito, que normalmente va asociado a una quita posterior. El corralito se hace para bloquear el dinero, que no lo saques del banco y normalmente te lo fastidian de algún modo, ¿vale? Entonces... pues eso, repartirlo en distintas jurisdicciones y en distintas monedas. Entonces, lo normal sería no tener más de un 30 o un 40% en euros y no tener más de un 20% en deuda española.
¿Te gusta el oro? ¿Te gustan las criptos?
No me gustan las criptos, las odio profundamente. Creo que no aportan ningún valor, creo que son una burbuja que va a acabar reventando y... sí que las utilizo para especular, para hacer trading vienen muy bien porque tienen mucha volatilidad, son 24/7 y eso no lo hay en el mercado tradicional, pero para especular y sobre todo me gusta hacerlo a la baja, aunque cuando tira para arriba también lo hacemos hacia arriba.
¿Cómo ves los bancos? Aprovecho para preguntarte, este sector bancario que digamos que las últimas semanas, al menos en Europa y Estados Unidos, ha sufrido bastante.
Pues hombre, la subida de tipos los pone en una situación complicada porque tienen muchas hipotecas concedidas a tipos muy bajos y a tipo fijo, sobre todo, que ha cambiado el mercado. Hace años eran el 70% variables y ahora son el 70% fijas. Entonces, ahora mismo las hipotecas son un producto a largo y lo tienen que ir financiando a corto. Entonces, puede haber problemas. Puede haber problemas en bancos, en empresas y en familias. Los va a haber. Va a haber desahucios. Va a haber muchos desahucios el próximo año y el siguiente de familias, de hogares. Va a haber quiebras de empresas, quiebras de bancos y algún país tipo lo que pasó en Grecia puede volver a suceder.
En ese vídeo al final también generó muchos comentarios, millones de visualizaciones. Pero a mí lo que me flipa de ese vídeo es que había detrás, por parte tuya y de Silvia, un consejo financiero impecable que se ha demostrado que era un gran consejo financiero, que era en 2017 firmar una hipoteca tipo fijo. Ha sido, yo creo, gran consejo financiero y poca gente escuchó, a pesar de que muchos vieron el vídeo.
Ha sido el consejo financiero que hemos tenido más claro en toda nuestra vida. Creo que nunca más volveremos a tener uno tan claro, en plan para mojarnos tanto y meter la mano en el fuego y recomendarlo tan abiertamente. Que era invertir, porque nosotros no hablábamos al que se tiene que comprar una casa, sino al que tiene un extra de dinero que se pusiese en ese proyecto como una inversión. Y hubiera sido ahora mismo maravilloso, ya lo ves. Ha subido la vivienda, se han disparado los tipos, ha subido la inflación, están subiendo los alquileres y tú seguirías pagando un precio del 2017 a tipo fijo.
El consejo era impecable, pero es que era un buenísimo el consejo y supongo que alguien lo siguió.
Las formas, lo que decíamos antes, en la banca, pues son lo que son. Hay que mantener las apariencias.
¿Cómo vivisteis esa locura que un vídeo llegue a millones y millones de personas?
Muy mal, muy mal. Esto ya te digo, preferimos no hablar ya del tema. Es un tema que hemos dicho que no le vamos a dar más vueltas porque ya lo hemos hecho y si quiere la gente que busque entrevistas antiguas. pero bueno, lo pasamos muy mal, acabamos sin casa, nos tuvimos que ir a vivir a casa de mi abuela en Galicia, sin trabajo, sin dinero, prácticamente pasando hambre y haciendo retos por YouTube, imagínate. Pero bueno, en septiembre, en 6 meses o 9 después, conseguimos dinero por YouTube, como ahora hemos hecho 1 millón de euros, pues conseguimos 25.000 euros para montar una empresa y ya con eso cogimos una casa, un despacho y volvimos a remontar.
¿El millón lo habéis conseguido con crowdfunding?
Bueno, hemos montado tres empresas distintas. Para no tener que hacer un crowdfunding como tal, regulado por la CNMV y tal, lo que hemos hecho es capital privado. Es decir, se han montado SNs o SAs y ellos son socios y nosotros tenemos contratos entre nuestra sociedad y su sociedad.
No quiero hablar del vídeo, pero me interesa esa parte a nivel también de finanzas. Te había escuchado alguna vez decir que podemos tener unos gastos a final de mes de 3.000, 4.000 euros fijos. Y que eso que al final nos hace un poco dependientes, obviamente, de la nómina, del trabajo. Para combatir esto hay dos cosas, ¿no? Primero, tener dinero ahorrado o tener inversiones. Y la otra, vigilar a veces con estos gastos fijos a final de mes, que te había escuchado que, claro, para vosotros de la noche por la mañana se pierden algunas fuentes de ingresos y os encontráis de que claro, los gastos a final de mes siguen siendo los mismos.
Claro. Eso es justamente, pues nosotros, yo que sé, a lo mejor entraban en casa 7.000, 8.000, 9.000 euros al mes. Entonces, pues teníamos unas cuotas fijas de 3.000 y pico al mes. Entonces, en el momento que al mes siguiente no tuvimos sueldo y no tuvimos entrada de ingresos, pues no pudimos pagar nada de eso y empezamos a quebrar casi como personas, ¿vale? Fuimos cancelando todos los gastos que podíamos, pero otros no podíamos. Por ejemplo, la cuota del coche pues eran, no sé, 500 euros al mes. Era un BMW, pues tuvimos que venderlo y cambiarlo por un Golf. Y lo vendimos por nada, por que nos dieran el Golf y se hicieran cargo de la deuda que quedaba con el coche. Entonces, bueno, tuvimos que mal vender.
Hay gente que está allí preparada siempre, ¿no? Cuando alguien necesita el dinero para comprar a precio más bajo.
Siempre, siempre. Carroñeros.
Creemos en los mercados. Yo creo que los dos, Simón, tanto como tú y como yo, ¿sí?, creemos en los mercados. Pero al mismo tiempo también tenemos que protegernos frente a estos mercados porque realmente, si en algún momento las pasas mal, irán a por ti, ¿no? Digamos que los mercados no perdonan.
Yo antes era muy mucho más radical y creía en el mercado y que no hubiese estado. Pero la vida te enseña muchas veces y por eso yo ahora digo, no digas nunca y tal. Y bueno, yo estaba también en contra del aborto y decía que había que prohibirlo, incluso en violaciones, que esos niños fueran a orfanatos y tal. Y nos pasó una cosa a nosotros, que Silvia estaba embarazada de 6 meses, que el bebé ya daba pataditas y todo, y fuimos al hospital a hacer una de las revisiones y le faltaba medio corazón. Entonces nos dijeron que iban a hacer, pues había que trasplantarle el corazón nada más nacer y cada 10 años o cada 5 años, que tenía un 40% de probabilidad de morir de las primeras 24 horas, otro 30-40% de tener falta de riego en el cerebro de las primeras 24 horas y quedarse tetrapléjico, parapléjico o con parálisis cerebral o física. Y si no, si quedaba bien, habría que estar un año ingresado en el hospital y a los 5 años hacerle otro trasplante y a los 15 otro y así, y como máximo tenía una esperanza de vida de 30 años. Entonces, la primera lección fue que, bueno, pues Silvia, que siempre había estado a favor del aborto, de golpe no quería abortar. Yo, que siempre había estado en contra, pensaba que era mejor abortar y pues de golpe me di cuenta que, coño, que los hospitales públicos, la Vall d'Hebron, por ejemplo, pues nos hubieran atendido ahí un año y entonces pues una familia así pues a lo mejor tiene que dejar el trabajo, a lo mejor necesita una ayuda. Entonces me pude hacer cargo de que tener una estructura de apoyo social para casos desfavorecidos pues quizás era más necesario de lo que yo había pensado hasta entonces. ¿Vale? Entonces, bueno, yo pienso que hay que reducir el Estado porque lo que no tiene sentido es que nosotros tengamos un 50% o un 45% o un 50%, entre el 45% y el 55% de gasto público y de recaudación fiscal, mientras que China o Rusia, que son países, se supone que vienen de ser comunistas y están, dicen, adoptando una visión más capitalista, tengan un 30% de gasto público y un 30% de imposición fiscal. Es decir, para mí vivimos en un estado que es 50% comunista. ¿Qué es el comunismo? La administración de los recursos por el Estado. ¿Qué es el capitalismo? La administración de los recursos por el mercado y las empresas. Entonces, si en esta economía, en España, la mitad del PIB se gestiona por los presupuestos del Estado, como hablábamos al principio, con una visión política y una gestión política, eso es una mitad del Estado comunista y la otra mitad capitalista. Y eso es lo que aquí llamamos el Estado de bienestar. Pero se ha corrompido, se han excedido, en mi opinión. Y esto, España es el país que lo tiene más alto del mundo.
Lamento enormemente la situación que tuvisteis que vivir cuando ocurren estas cosas, como que todo pierde importancia y puedes ver claro lo que es importante de verdad en la vida.
Claro, eso es. Por eso, bueno, cuando hablaba en InterEconomía hace muchos años era muy radical, también me lo pedían en la tele, ¿eh? Muchas veces.
Claro, claro, buscan eso.
Me decían en Televisión Española, que tuve un lío con un desahuciado, me decían, métele caña como hacías en InterEconomía, ¿eh? No sé, que para eso te hemos llamado. Y así en todas partes.
Bueno, las teles tienen claro, ¿no? Que lo que vendes es esa confrontación. Yo, Berto Romero tenía una serie en Movistar que hacía, en un episodio, hacía broma de esto, de que había el perfil de más liberal, conservador, había el perfil de progresista, y digamos que se echaban mierda durante el debate, pero en esa serie Berto Romero, cuando terminaba el debate, luego eran amigos y luego no había ningún problema, ¿no? Pero Berto, de algún modo, se mofaba de ese perfil en las teles.
Cuando fui a Sálvame una vez, llego y me presentan a los que vamos a estar en el plató y me dicen, mira, este y este van a ir en tu contra, este y este van a ir a tu favor. ¿Vale?
Bueno, para tenerlos controlados.
Sí, sí.
No debería ser así, ¿no? La gente debería
ser más,
una opinión,
más espontáneo y poder ir cambiando.
Crearse una opinión a medida que escuchas a la otra persona y interpretas lo que te acaba de decir, ¿no? Igual que está ocurriendo ahora en esta charla, ¿no? Que alguien que se habrá puesto este podcast diciendo, bueno, a ver qué cuenta Simón, ¿no? Lo del vídeo, todo eso. Luego empezamos a hablar y seguramente les ha sorprendido, ¿no? Seguramente encuentran de que hablas de un tema que no esperaban y la gente, yo creo lo bonito también de estos podcasts, dejamos de algún modo, no solo por capital, pero en el podcast puedes como, voy a escuchar a alguien sin prejuicios y a ver a dónde me lleva todo esto.
Eso es, eso es. Y oye, ya que te digo, ya que hemos hablado del libro y de su contenido, si me escucha algún editor y quiere hacer una segunda edición actualizada a esta crisis en vez de la del 2014, estoy encantado de hacerlo y en un mes se lo tengo escrito para que sirva y llegue a tiempo a esta crisis.
Mensajes abiertos aquí. Yo creo que algún editor nos va a escuchar, así que nada, que busquen tu contacto o que me manden mensaje a mí, yo les paso tu correo. A ver si hay una reedición del libro, ya sería un buen objetivo para este podcast. Estáis en el canal de YouTube, que os he visto, me enseñabas antes, Simón, que estabais muy activos y esta idea de intentar crear contenido a tope.
Es que cuando pasamos esta mala época que te digo, después del viral, YouTube fue nuestra salvación. Nos levantábamos por la mañana llorando que nos queríamos morir o suicidar o no vivir y decíamos, vamos a hacer directo. Y nos refiábamos allí emocionalmente. Entonces nuestros subs nos han dado la vida otra vez, ¿sabes? Entonces estamos en deuda perpetua con YouTube, así lo sentimos. Un refugio emocional, sí, sí. El apoyo que no encontrábamos en nuestra familia, por ejemplo, pues lo encontramos.
De desconocidos, de gente que no sabías quién era.
Totalmente.
¿Empezasteis a grabar directos todas las noches, todos los días?
Prácticamente, todos los días que podemos y a veces dos directos al día, si nos da tiempo.
Ahora tenéis proyectos empresariales, ahora estás más atareado, pero le mantienes el cariño, ¿no? A seguir
creando
contenidos.
Claro, totalmente, totalmente.
Bueno, yo voy a compartir luego el canal en YouTube donde se hablan de todos los temas que pasan de actualidad, ¿no? Digamos que comentáis un poco todo lo que va ocurriendo.
Sí, sí, hacemos muchos directos, ahora hemos estado un tiempo sin hacer vídeos, que pedimos disculpas, pero como estamos con la plantación en Macedonia y con la inversión del millón, es mucha responsabilidad y pues nos ha quitado un poco de tiempo para vídeos. Mantenemos los directos porque por ahí es donde entran los inversores y los vídeos lo habíamos dejado un poco parado, pero ahora desde hace una semana o dos estamos otra vez con los vídeos.
¿Habría algún último consejo para nuestros oyentes a nivel de gestión del dinero con lo que has vivido, ¿no? Con lo que ocurrió en 2017 de tener unos ingresos constantes, luego ver que esos ingresos desaparecen de la noche por la mañana? ¿Cuáles serían los consejos financieros con lo que habéis vivido también en los últimos años?
Bueno, para mí lo más importante que siempre le he dicho a todo el mundo, que es el que si se tienen que quedar con una idea, la más importante es la diversificación. Diversificar es gratis, no cuesta bajar la rentabilidad. Tú puedes tener un depósito al 2% de 100.000 euros o puedes tener 100 depósitos al 2% de 1.000 euros. Acabas de bajar el riesgo un mogollón. Si un banco quiebra, solo perderás 1.000 en vez de 100.000 y sigues ganando un 2 tu cartera. Entonces, la inversión es muy potente como reductor del riesgo, aunque sea combinando elementos del mismo riesgo o incluso un poco mayor y un poco más rentables. Entonces, nunca, nunca, nunca pongas más del 10% de tu dinero en una misma inversión, aunque encuentres la alquimia, ¿vale? Algo que convierte la caca de perro en oro y puedes invertir en eso, no pongas más del 10% de tu dinero, porque cuando yo he tenido un problema como, por ejemplo, que me ha quebrado bono de Pescanova que valía 50.000 euros, que es el único que me quebró en 12 años, ¿qué pasa? Que como yo solo se lo compré a clientes que al menos tuvieran 500.000, solo perdieron un 10%. Y con el resto de la cartera, ese año se quedaron en tablas, no perdieron nada. Imagínate si se lo hubiera comprado a una persona que tuviera 100.000. Hubiera perdido el 50%. Entonces, nunca, nunca, nunca invertir más del 10% en una misma inversión y no invertir más del 25% en un mismo país o sector. Eso es lo más importante. Sobre el tema de que no te quedes... No, yo creo que no hay solución. O sea, todo el mundo, si tiene un sueldo X, va a ajustar sus gastos progresivamente al sueldo. Entonces, pues siempre hay que tener un colchoncito para unos meses. 3, 6, 9 meses de colchón estaría bien y pues asumir poco a poco esos compromisos. Pero siempre te vas a coger una hipoteca, te vas a financiar un coche, es normal, ¿vale? Entonces, no he pensado o no se me ha ocurrido solución para el problema. Posiblemente me pueda volver a pasar.
Me gusta detrás que tienes un cartel que pone Buy Stocks, Not Toys, con el chico del Monopoly. Simón, ha sido un placer escucharte. Voy a recomendar a todo el mundo el canal de YouTube si no lo conocían. Y la verdad es que me ha encantado conocer esa parte más humana. Pero, de nuevo, regresando a esa idea de los debates en la televisión, espero que la gente lo haya escuchado sin prejuicios y seguramente habrá cambiado un poco su punto de vista.
Correcto. Y ya te he dicho que cuando quieras estamos encantados de cualquier tema que te pueda preocupar o que sea de actualidad o que te preocupe a tus oyentes y te hagan trasladar, pues, dudas e inquietud. Nosotros estamos encantados de volver, explicarlo, aclararlo, comentarlo contigo o con cualquier otro invitado que tenga.
Si dais ese consejo de a tipo fijo de nuevo, yo es que de verdad que creo que deberíamos montar esa sección porque serán buenos consejos financieros, seguro.
Ahora, los consejos son de inversión, de financiación. El consejo es no endeudarse ahora mismo, en 2 años por lo menos. No endeudarse, ese sería el consejo.